Valvoline Instant Oil Change wants you to breathe out your oil change anxiety. And breathe in automotive peace. Visit us today.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y estoy muy contento de que me estés acompañando a este ya el capítulo número 20. Y estamos en nuestro final de temporada de esta, la segunda temporada de nuestro podcast. Les doy muchísimas las gracias, estamos muy contentos de que una vez más nos estén acompañando en esa semana. Esperando como siempre que se encuentren muy bien y que estén lo mejor posible. Y que si no es así, pues como siempre tratar de enviarles un abrazo afectuoso y esperar que las cosas mejoren. En este caso, bueno, estamos aquí una vez más reunidos. Les agradezco como siempre que puedan estarnos acompañando para este ya el cierre de la segunda temporada. Después de este capítulo vamos a descansar unas semanas y luego nos reincorporamos para el regreso de la tercera temporada. Vamos a tomar un poquito de aire y porque se juntan con otras actividades que tengo que desarrollar también en la vida diaria, y pues ni modo, ¿no? Así es este universo. Pero bueno, estoy muy contento, les agradezco, y esta oportunidad que he tenido de estar realizando el podcast es siempre un instrumento, un ejercicio muy dinámico que estoy agradecido y muy feliz de poder realizar con todos ustedes, porque te permite establecer inclusive en un orden de tus ideas de lo que quieres decir y manifestar. Y estaba precisamente pensando en eso, cuál sería el mensaje que quiero dejar o enviar. Y hay tantas cosas que he tratado de absorber y analizar a través de la literatura, y que son las cosas que me gusta compartir. Me quedan demasiadas historias para decirlas, a escribirlas, porque al mismo tiempo que estoy aquí preparando el material y esto, también sigo investigando, leyendo de otras, y muchas veces me pongo a preguntarme cómo es que es el conocimiento es tan vasto, ¿no? Y la vida es tan efímera. Así que yo ya tengo aceptado desde este momento que es imposible que pueda conocer todas las historias, pero pues trataré de dar a conocer todas las que se puedan hasta donde se me alcance el tiempo, la vida y lo que tengan que poder hacer, ¿no? Pero bueno, les agradezco a todos que estén aquí como siempre y que estén disfrutando de este trabajo que elaboramos con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Ahora, precisamente en este pensar de qué compartir, me puse a pensar en esta semana. Vamos a contar un par de historias. Primero quisiera hacer como una historia, ahorita que estamos ya en este mes de noviembre. Quiero contar una historia de algo que estamos recordando, de un hecho poco conocido quizás, pero que es importante porque también va con este espíritu. Y hoy en día que ya tenemos estos medios de comunicación tan dinámicos, me pongo a veces a pensar si yo tuviera la oportunidad de hablarle a personas en el futuro, y que en realidad es un poco eso, el hecho de poder grabar tu voz, enviar un mensaje, el hecho de que ustedes me estén escuchando, aunque sea un segundo después de que yo lo haya dicho, ya es un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo sorprendente y único en este momento. Ahora imagínense a trasladarlo a otras partes y confines del universo. Entonces, esta semana les quiero contar una historia de un mensaje que fue enviado al espacio con la finalidad de encontrar vida extraterrestre. Primero que nada, quiero que ustedes piensen, si pudieran escribirle un mensaje a personas que vivirían dentro de 504 años, ¿qué les dirían? 504 años es un lapso de tiempo en el que pueden pasar muchas cosas, sin duda. Es decir, imaginen ustedes, quiero que ahorita hagan un ejercicio y que cierren los ojos y hagan este ejercicio conmigo. Imagínense que ustedes son estudiantes, que ustedes viven en la antigua Tenochtitlán y su maestro les pide que hagan una carta para los jóvenes del futuro. Tal vez puedas decir cosas sobre las que vives en ese momento y que sin duda tienes una forma de ver el mundo muy distinta, porque hace apenas 400 años, 504 años, perdón, ningún mexica podría imaginar que su mundo estaba por cambiar y que dejarían de ser el pueblo que dominaba y que esclavizaba a otros para convertirse en un pueblo dominado y esclavizado. Y sin duda, no sabrían que había otros medios para enviar mensajes que no fuera mandar mensajeros que corrían a pie los caminos del imperio. Nunca hubieran imaginado enviar de manera instantánea un mensaje por medio de un aparato, alimentado por una energía hasta ese momento desconocida, la electricidad. Bueno, ahora imagina que vamos a mandar una carta a otros seres que vivan fuera del planeta, pero que viven muy, pero muy lejos, y que para cuando les llegue la carta, tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tataranietos, ya estarán todos muertos. ¿Qué les dirías? Bueno, la NASA, en medio de la carrera espacial, construyó el radiotelescopio más impresionante de la época y lo hizo en tan solo 3 años, de 1960 a 1963. Comenzaron a construirlo en el municipio de Arecibo, en Puerto Rico. Un radiotelescopio tiene un peso de unas 900 toneladas y que estaría suspendido sobre un plato gigante de 350 metros de diámetro, sujetado por los cables a 150 metros de altura. Y creer que apenas 450 años atrás, un hombre llamado Galileo Galilei había inventado el primer telescopio con un diámetro similar a una botella de vidrio, pero que servía para observar las lunas de Júpiter, y ahora, con este nuevo supertelescopio, los alcances eran millones de veces mayores. Pero te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia, Tavo, entre un telescopio y un radiotelescopio? Bueno, el primero solo sirve para observar objetos en el espacio, mientras que el segundo puede hacer lo mismo y además enviar mensajes al espacio. Un grupo de científicos fue reunido y se les encargó la tarea de escribir un mensaje y decidir a dónde enviarlo en el espacio profundo para contactar con vida extraterrestre. ¿Qué le dirían? ¿Qué tan largo o corto debe ser el mensaje? ¿Cómo escribirlo si no sé en qué idioma hablan los demás? ¿Cómo interpretarán ellos mi mensaje? ¿Sería buena idea o puede ser un paso para que otros seres más avanzados e igual de egoístas que los humanos nos invadan? Finalmente, después de meses y meses de debate y estudio, se tomó la decisión de enviar un mensaje formado por 1679 bytes en lenguaje binario, que es el lenguaje de las computadoras. Se hizo una especie como de una imagen que se formó para poder mandar este mensaje. Este mensaje es conocido como el mensaje de Arecibo. Si tienen la oportunidad de buscarlo, búsquenlo ahí en su buscador de confianza, pongan el mensaje de Arecibo y les va a aparecer una imagen del mensaje que enviaron los científicos. Para que ustedes puedan observar esa imagen y puedan entender lo que significa. Analícenlo, ténganlo ahí y cuando lo vean, se van a dar cuenta que cuando vean esta imagen, en la parte superior tiene nuestro sistema numérico, para que los extraterrestres sepan que nosotros contamos de 10 en 10. El dibujo que ves, que ustedes van a ver ahí, es morado. Y es lo que está en morado es la información que contiene nuestra composición del ADN, para que sepan de qué estamos hechos. En verde vienen los elementos químicos más abundantes de nuestro planeta y los que son esenciales para la vida en la Tierra. La parte azul y blanca tiene la información de las cadenas de ADN para crear humanos y de qué elementos químicos están hechos los seres vivos de la Tierra por si quisieran y tuvieran la tecnología para crearnos. Y en la imagen en rojo viene un hombre de 1,74 m, como la estatura de un hombre occidental promedio, y la información sobre la humanidad en la parte amarilla está representado el sistema solar y nuestra ubicación exacta en el tercer planeta. Y por último, tiene una parte en morado que contiene características del radiotelescopio, para que sepan nuestra capacidad de tecnología al momento de enviar el mensaje, junto con una invitación a responder. El 16 de noviembre de 1974, el mensaje de Arecibo fue enviado a la constelación de Hércules, la cual tiene un cúmulo de 400.000 estrellas, las cuales a su vez tienen millones de planetas, lo que eleva la probabilidad de encontrar vida inteligente. Pero el pequeño detalle está en que esta constelación está a la pequeña distancia de 25.000 años luz, por lo que este mensaje llegará a su destino, para ser exactos, el 16 de noviembre del año 26.974. Tal vez para ese punto la humanidad haya ya desaparecido en la Tierra, pero tal vez ese mensaje en las manos correctas nos dé una nueva oportunidad a miles de años luz de distancia de existir, y esperemos que esta vez hagamos mejor las cosas de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué mensaje le dirías a los seres del futuro? Esta es nuestra primera introducción. Es un dato que no sé si lo conocías, acerca del mensaje de Arecibo. A mí se me hace muy interesante. En general, esos temas del espacio y las estrellas me encantan, me apasionan esos temas. Entonces, pues bueno, dije, voy a compartir un poquito de eso. Y ¿ustedes qué harían? Yo me pongo a pensar en si tuviera, solo pudiera mandar un mensaje, ¿qué decir? ¿Cómo resumir lo que somos? No lo sé, creo que sería lo más difícil que tendría que escribir. No sé realmente qué podría decir, cómo resumir en poco, tratando de decir tanto. Digo, tampoco es como que los humanos seamos tan complejos, ¿verdad? O sea, sería como engañarnos de, ay, no, es que los humanos somos tan profundos. Nah. En general somos como bastante básicos, pero ¿qué decir? A pesar de nuestra simpleza, ¿qué decir de lo profundo que pueden ser inclusive las emociones en todo lo que somos? No lo sé. Es complicado hablar de nuestra historia, de cómo hemos cambiado, de lo que percibimos. O tal vez podríamos decir eso precisamente, que somos seres en constante cambio. Y a veces nos gusta regresar al pasado una y otra vez. No solo evolucionamos, sino que involucionamos todo el tiempo. Entonces, ¿quién sabe? Es un poco complejo. Pero bueno, ustedes piensen lo que le dirían a seres que están a miles de años de distancia. Y ver qué nos contestan, ¿no? Yo sería intrigado por saber si algún día el mensaje llega y qué contestarían ellos. Me encantaría escuchar qué tal llega la respuesta y veamos qué pasa, ¿no? Bueno, ahí se verá. Pero por ahora que estuvimos platicando acerca de esta historia de Hércules, que es un personaje de la mitología helénica épico, ¿no? O sea, este personaje de la mitología griega que todos conocemos y que ubicamos por películas, narraciones. Yo creo que es la historia más famosa a nivel occidental, en la cultura occidental es muy, muy popular. Yo me atrevería a pensar que es más probable que una persona sepa quién es Hércules a que sepa quién es Sansón, por ejemplo, de parte de la mitología judía, ¿no? Entonces, yo siento que es más popular. Pero bueno, esa es una percepción personal. Entonces, ya que estuvimos platicando un poquito de él, quiero hablar un poco acerca de la historia de su nacimiento, no tanto de él. Si hay algo que yo me he dado cuenta, y no sé ustedes, pero básicamente toda la literatura y todo lo que se escribe con respecto a ciertos personajes, inclusive en las historias religiosas, porque la historia de Hércules, además de ser una historia de épica, es principalmente un texto religioso. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que la mayoría de los textos religiosos de esta etapa de la humanidad occidental están basados en centrarse en los hombres. Las mujeres muchas veces casi nunca son protagonistas en ninguna historia y muchas veces cuando el personaje que es catalogado como protagonista desaparece, pues esos personajes simplemente ya ni cuentan, ¿no? Ya no vuelven a ser mencionadas en los libros en los que aparecían, a pesar de que al principio te decían que el personaje era importante y después, ¡puf!, desaparecen. Uno de esas intrigas también yo me acuerdo mucho. Por ejemplo, pasa en la Biblia cuando estamos conociendo, ejemplo, cuando estamos en la historia de Jesús, después de que Jesús llega a la etapa en que asciende y se va, ¿qué pasa con su mamá? ¿No? ¿Qué pasa con María? Ya, o sea, es un personaje que, puf, o sea, solo por citar un ejemplo, ¿eh? Y con los debidos respetos y distancias, pero yo sí me quedo con esa intriga y luego, ¿qué ocurre? No, pues, no, pues ya, por ahí se ha de haber quedado y listo. Entonces, luego se escribe más literatura para narrar de eso, y yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de ir a unas fiestas. Y en ese pueblo estaban celebrando la Ascensión de María y contaban una historia que ellos mencionaban, que pues es una historia como toda la tradición oral, que se fue compartiendo así de esa manera, pero yo lo que me llamaba la atención es que dije, ¿y por qué esa historia no la escribieron o por qué no la incluyeron? ¿Por qué? Pues precisamente por lo que les estoy manifestando, ¿no? Porque tristemente todas estas historias se centran en el papel de los hombres y cuando ese hombre ya no aparece en el cuento o en la historia o en lo demás, ¡puf!, desaparecen esos personajes. Y pues eso siempre se me ha hecho un tanto o mucho injusto. Entonces, esta vez me concentré en investigar más acerca de ellas en la historia, porque pues de ellos hay demasiada información. Entonces, quise para este capítulo final centrarme en las mujeres que aparecen en esta historia. Espero que les guste y que como siempre me dejen sus comentarios y me hagan saber qué les pareció, ¿no? El cuento de esta historia, de ese capítulo, se llama Alcmena y Galantis. Espero que les guste. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, vivía una linda princesa llamada Alcmena, en la ciudad de Micenas. Micenas se encontraba bajo ataque de una poderosa ciudad griega llamada Tebas, por lo que le pidieron ayuda a otra ciudad de nombre Tirinto. Durante la guerra, los hermanos de Alcmena habían sido asesinados. Y para pactar la alianza con la otra ciudad y salvar a su pueblo, en aquella época era común sellar las alianzas militares por medio de matrimonios. Así que Alcmena se tenía que casar con el príncipe de la ciudad de Tirinto, quien era su primo anfitrión. Alcmena le dijo a anfitrión que no habría noche de bodas hasta que vengara la muerte de sus hermanos. Así que anfitrión se fue con su ejército a la guerra y cumplió con su promesa de no volver hasta haber asesinado a quienes mataron a los hermanos de su futura esposa. Mientras la guerra ocurría, apareció un día Zeus y le dijo a Alcmena que una mujer tan bella como ella no podía estar sola esperando a que volviera un humano que probablemente no iba a sobrevivir a la guerra. Así que lo mejor era que tuviera un hijo con él, que era un dios. Pero Alcmena lo rechazó y le dijo que ella solo estaría con un hombre, y ese hombre era anfitrión. Zeus se fue muy enojado, y se puso a pensar en cómo hacerle para tener relaciones sexuales con ella. Finalmente, la guerra terminó, y anfitrión regresó a casa. Durante la guerra contra Tebas, la ciudad de Micenas fue destruida, y muchos de sus habitantes, los que sobrevivieron, ahora eran refugiados en Tirinto, quien los recibió y les dio todas las facilidades para volver a comenzar sus vidas de nuevo. Anfitrión quería mejorar la moral de los sobrevivientes a la guerra y organizó una gran fiesta para celebrar su unión con Alcmena. Zeus vio la oportunidad y se disfrazó y se coló entre las personas de la ciudad. Terminando el banquete, Zeus sabía que se acercaba la hora de la noche de bodas, así que esa era su oportunidad. Y para ello provocó que el ganado de la ciudad huyera, haciendo creer a los habitantes que los soldados de Tebas habían ido a robarle sus vacas, por lo que Anfitrión tomó sus armas y fue con su ejército a rescatar el ganado, y le dijo a su esposa que lo esperara en la habitación. Más tarde, esa noche, Zeus apareció transformado en Anfitrión y tuvo relaciones sexuales con Alcmena. Después de tener relaciones con ella, salió por la ventana y ahora convertido en cisne, voló hacia el Olimpo, sin darse cuenta de que su esposa, la diosa Hera, lo había estado espiando y se dio cuenta de la infidelidad. Casi al amanecer llegó Anfitrión y tuvo relaciones con su esposa Alcmena. Alcmena quedó embarazada de gemelos, pero uno era hijo de Zeus y el otro hijo de Anfitrión. Hera estaba muy molesta porque su esposo le había sido infiel otra vez, y en realidad era como la número 66. ¿Qué hizo entonces Hera? ¿Divorciarse y expulsarlo del Olimpo? ¿Enfrentarlo y castigarlo por todas sus infidelidades y por todas las mujeres que violaba a su esposo? La respuesta, como siempre, es la menos lógica. Hera decidió que la culpable de todo era Alcmena y su bebé por llevar su sangre. ¡Claro que sí! No sé por qué a la fecha hay personas que se enojan más con la persona con la que se involucra su pareja que con la pareja que es en sí la directamente responsable. Hera le pidió a su hija, la diosa Ilitia, quien es la diosa de los nacimientos y los dolores de parto y de las comadronas, o sea, de las mujeres que ayudan a que un bebé nazca, para que le provocara todo el dolor posible a Alcmena e hiciera que se muriera durante el parto. Para ello, Ilitia, cuando una mujer va a dar a luz, aparece en la habitación y se sienta en el piso, lo que produce los dolores de parto. Si Ilitia cierra las piernas, hace que la mujer tenga problemas y que el bebé no pueda salir fácilmente de manera natural. Pero si Ilitia se levanta, entonces el bebé nace sin problemas y la madre deja de sufrir tanto. Ilitia se colocó en el cuarto de Alcmena y cruzó las piernas con la misión de hacer sufrir hasta la muerte a la mujer que le había provocado tanta molestia a su madre, porque había tenido algo que ver con Zeus. Galantis era la mejor comadrona de Micenas, y como muchos migrantes que ahora vivían en Tirinto, había encontrado trabajo para la realeza. Galantis revisó a Alcmena, y se dio cuenta de que no había nada que la medicina pudiera hacer por Alcmena, porque se trataba del poder de Ilitia. Así que se le ocurrió un plan y les ordenó a los sirvientes que la colocaran en la cama de Alcmena sobre unas tablas para que estuviera muy muy alta, de manera que solo quedara visible estando de pie junto a ella, subiéndose a un escalón. La cama quedó altísima con Alcmena en la parte superior sufriendo mucho por los dolores de parto. Entonces Galantis desde la parte superior le tapó la boca a Alcmena y le dijo que mordiera un trapo y comenzó a decir que ya había nacido el bebé. Ilitia no podía creer lo que había escuchado. Entonces se paró para ver al bebé y fue entonces cuando finalmente nacieron los gemelos, uno de los cuales era Hércules. Ilitia entendió que había caído en la trampa y fue rápido a avisarle a su madre, Hera, que rencorosa como siempre, decidió convertir a Galantis, la comadrona, en un pequeño roedor alargado que debería vivir en madrigueras y levantándose para ver, y a partir de ahí nacieron las comadrejas. Fin. Bueno, esta es la historia de Alcmena y Galantis. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Es una historia de la mitología griega. Me gusta conocer historias de todo el mundo. Las historias de la mitología griega están plagadas de demasiada violencia. Obviamente hay ultramachismo y pues no son como que las historias más ¿Cómo decirlo? No sé. No, aquí no hay. En las historias griegas difícilmente hay empatía. Siempre se trata como de las cosas, las emociones más bajas y viles de que se pueda. Los protagonistas de las historias, los dioses y los pseudohéroes que aparecen aquí muchas veces son terribles. En realidad, si ustedes revisan la mitología griega, uno de los peores personajes que aparece en todas las historias es Zeus. Zeus es terrible. Es un personaje de lo más nefasto que pueda existir. Es la representación él de muchas cosas negativas, pero que para aquella época eran vistas como virtudes. Era como lo manifestaba en otro capítulo, que todo va cambiando con nuestra escala de valores. Pero bueno, yo en este momento, en el 2024, con mi escala de valores y lo que yo pienso, a mis ojos, Zeus hace cosas incorrectas. No sé si después también lo sigan viendo así, pero quién sabe. En este momento es lo que yo pienso. Entonces, aquí también lo que yo rescato es el enorme ingenio y la habilidad de la comadrona, en este caso de Galantis, de ser la partera. Creo que esa labor que hace ella es sumamente importante. Todas las personas que asisten a otras para que puedan dar a luz a un bebé, la verdad es que es algo muy, muy padre, muy, muy interesante. También creo que es un momento muy difícil, sobre todo para la madre, obviamente, porque sufren, o al menos eso es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? No lo sé, porque no he tenido que experimentar algo así. Pero la verdad es que sí me impresiona, porque las mujeres que han tenido que estar en esa situación, que es sumamente agobiante, no solamente el parto, sino lo previo, ¿no? El desbalance hormonal, el desgaste, literalmente tienes un pequeño ser adentro de tu cuerpo que cuando dice, como que no quepo, a ver, voy a empujar un poco para allá tus riñones, tu hígado me estorba, no me importa si eso va a hacer que te provoque reflujo, aquí yo quiero estar, ¿no? Y él va a comer aunque tú no comas. Entonces, es enorme la verdad el esfuerzo y sacrificio y gracias a todas las personas que hacen esa labor tan, tan noble de asistir a otras mujeres en esa labor de dar de poder tener otro ser. Las mujeres que así lo deciden, tener otro bebé, pues qué bien, o sea, y quienes no, pues también, pero sí me impresiona mucho. Yo me acuerdo, hace varios años tuve la oportunidad de ir a una conferencia de vino, me acuerdo que vinieron desde el Tíbet un grupo de monjes budistas y tuve la oportunidad de asistir a la conferencia, que hablabas precisamente sobre el tema de la compasión. Y decía ahí la monje budista, ¿por qué? Dice, yo no entiendo, dice, puedo entender a lo mejor que una mujer, pues la primera vez decida pasar por todo ese sufrimiento porque pues no sabía, ¿no? O sea, no lo había experimentado. Dice, pero ¿por qué someterse a ese sufrimiento unas dos o tres o más veces, ¿no? Y luego esa transformación que tienen las mamás de que hace apenas 5 segundos estaba ella en una agonía terrible, sufriendo los dolores de parto, queriéndose arrancar los cabellos. Y luego 5 segundos después, cuando le muestran al bebé que está lleno ahí todo cubierto de líquido amniótico, que parece más una representación de alien que de un bebé, o sea, porque los bebés recién nacidos no son bonitos, o sea, aceptémoslo. Los bebés recién nacidos son feos, como todos los mamíferos cuando acabamos de nacer, todos los mamíferos recién nacidos somos feos, todos, ni modo, esa es una verdad. ineludible. Pero para la mamá no. O sea, para la mamá en ese momento se relaja. Obviamente está súper lo que le sigue de cansada. Pero pareciera que ahí surge en sus ojos la compasión. Porque tiene la intención de proteger y de cuidar a un ser. Tratando de ofrecer algo que en realidad sabe que es imposible. O sea, quiere garantizarle a ese bebé que con ella ese bebé va a estar seguro, aunque ella sabe que no sea cierto, ¿no? O sea, pero lo va a intentar lo mejor que pueda. Y me acuerdo mucho, estuve leyendo, hay otro libro que se llama Escuchar a Irak. Ya luego en otro momento tendré oportunidad de platicarles más a profundo, pero quisiera mencionar nada más a grandes rasgos un pasaje. Hay una parte del libro donde está una mujer siendo atendida por una médico y una enfermera. La mujer está teniendo a su bebé. Está en labores de parto. El hospital está siendo bombardeado por el ejército estadounidense. Estamos en el año 2003. Y ellos están con un hospital en caos, lleno de heridos. Se están incendiando partes de la ciudad por los bombardeos. Está en una cuestión terrible. Literal, ella está dividida en una parte de un pasillo porque no hay un quirófano ya como tal. Ahí está teniendo a su bebé, nada más delimitado por bolsas de plástico que las enfermeras lograron acomodar. Porque al lado de esas bolsas de plástico hay un hombre al que le están amputando una pierna porque no hay cómo salvársela. Entonces, yo puedo imaginar esa situación llena de polvo, de sangre, de gritos, de llanto. O sea, imagínense ese escenario tan triste de que, por ejemplo, esa mujer está ahí teniendo a su bebé, aunque sabe que probablemente el ejército estadounidense ya destruyó su casa en un bombardeo, aunque sabe que posiblemente sus familiares están luchando en el frente y no van a volver, aunque sabe que al lado suyo no hay más que el aroma de cadáveres, no tiene ni idea de qué va a hacer a partir de una vez que tenga que poner un pie fuera del hospital. En ese momento, ella se siente la mujer más feliz del planeta. Y hay una fotografía que aparece en el libro que me lo transmite todo. O sea, veo su rostro de esa mujer que está agotadísima, que está ahí, pero está abrazando a su bebé y está feliz de tenerlo en ese momento, a pesar de que no tiene nada a su alrededor. Y que yo me imagino que también ella está llena de dudas y de temores, pero saca ese coraje, ¿no? Saca ese coraje, esa decisión de decir, pues, pues ni modo, bebé, te tocó llegar en este momento, quizás no fue el mejor, ¿no? No es como que ella haya dicho, sí, se me va a ocurrir tener un bebé en medio de la guerra. O sea, la guerra llegó y el bebé no se iba a esperar, ¿no? Entonces, esas cosas, la verdad es impresionante, es admirable por las personas que deciden hacer eso. Y también las que deciden realmente ponerse la camiseta, no nada más. Porque ser mamá es una cuestión muy compleja. Porque muchas mujeres pueden reproducirse, pero no todas son mamás. Eso hay que decirlo también. Una cosa es la reproducción y otra cosa es el sentido de ponerte la camiseta y decir hasta el final, ¿no? Por todo lo que tenga que pasar y demás. Y a veces no es, a veces es un poco complicado para uno tratar de entender el de por qué una persona se sometería a tantas complicaciones, a tanto sufrimiento. Pero pues yo quiero entender que esta cuestión, como regresaba una parte del comentario, es en este acto de compasión y amor que puede tener una persona por un completo desconocido y por un pequeño ser que no tiene nada que ofrecerte. O sea, porque seamos honestos, el bebé es completamente indefenso y no puede ofrecerte nada a cambio de lo que tú hagas por él. Pero a pesar de eso, la gente está dispuesta a protegerlos y ayudarlos. Y es impresionante, o sea, el de cómo alguien puede hacer eso y luego ayudar y demás, a pesar de que este mundo muchas veces es horrible, hay estos actos de compasión y de bondad. Y bueno, creo que es parte de los contrastes. En el arte te enseñan que no puedes pintar cosas claras sin la oscuridad, ¿no? Tal vez así es como nos damos cuenta del parámetro de lo que es, de lo que está bien, de lo que está mal, entre los pequeños destellos de bondad en medio de este mar de envidias y de otras cosas negativas, también hay cosas rescatables, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado. Este es el cierre de temporada. Como siempre, estoy muy contento de estar con todos ustedes. Les doy las gracias por estarnos acompañando durante ya estas dos temporadas. Les digo, vamos a descansar unas semanas y regresamos a partir del mes de diciembre. Ya estaremos de regreso para preparar la tercera temporada. Les gracias a todos. Déjenme sus comentarios. Cualquier cosa, pues ahí seguimos en comunicación por las redes sociales. Cuídense mucho. Recuerden que esto es Brujo X, porque el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos hasta la próxima.